Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana. COPE Gandía, Miguel Pérez.
Saneamiento Martínez patrocina este informativo. Saneamiento Martínez. Teniendo más productos, te ofrecemos más soluciones y posibilidades.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Miguel Pérez desde la 90.6 de la FM. Bienvenidos a las primeras noticias del día. Bienvenidos a Matinal COPE Gandía en esta jornada de viernes 10 de septiembre de 2021. Onomástica de San Nicolás de Tolentino. Fraile, sacerdote, místico, católico, italiano y el primer santo de la Orden de San Agustín. Se le considera protector de las almas del purgatorio, además de intercesor por la justicia, la maternidad, la infancia y la salud. A San Nicolás de Tolentino se le invoca para proteger por parte de los devotos a las víctimas de las pestes. En portada, a las 10:30 de la mañana de hoy, se inaugura la exposición de los 150 años del Tío de la Porra en la ciudad de Gandía. Será en la Casa de la Marquesa, una muestra que estará abierta hasta que finalice la Feria y Fiestas de Gandía el próximo 4 de octubre. También decirles que el Centre Esportiu del Grau abre sus puertas el próximo 27 de septiembre tras una inversión cercana a los 300.000 euros. La concejala de deportes en Gandía, Lidia Morán Baró, explicaba ayer que el Centro Deportivo del Grau entrará en funcionamiento este lunes 27 de septiembre, aunque no obstante la edila explicaba que el centro abrirá sus puertas el día 20 para que todas las personas interesadas en darse de alta puedan hacerlo. Y además, pasar y conocer las nuevas instalaciones. La inscripción también se puede realizar a través de cita previa en la web municipal. Morán Baró ha recordado que tras la finalización del último contrato en el Centro Esportivo del Grau, el consistorio gandiense ha realizado una importante inversión que asciende a 290.000 euros y que ayer mismo se formalizaba el contrato con la empresa que se encargará de suministrar los instructores y el personal del centro. Y los estudiantes que promovieron el autobús desde las comarcas de la Marina hasta la Safor están a punto de conseguirlo. La campaña pone en evidencia a la administración incapaz de generar un servicio que permita a los alumnos desplazarse 30 kilómetros para estudiar los ciclos formativos que desean. Y es que, como recordarán, el pasado mes de agosto diversas familias de la comarca de la Marina se unieron para que sus hijos puedan estudiar en la comarca de la Safor ante la falta de transporte público. Dos madres iniciaron una campaña en las redes sociales para intentar buscar alumnos de institutos del entorno de Gandía y así poder conseguir fletar un autobús con sus propios medios para todo el curso. Así pues, como sus hijos tienen el vicio, que no la virtud, el vicio de estudiar en la Safor, formación profesional, las administraciones públicas, las que pagamos con dinero todos nosotros, les importa un bledo que los estudiantes, que sus padres y sus madres tengan que buscar una alternativa a llevar a sus hijos en coche desde la Marina hasta la Safor. Así pues, ya saben, Agenda 2030, emisiones cero, todo eso es una milonga. Les importa un bledo que estos padres tengan que unirse a través de Facebook, que tengan que pagar de su bolsillo un autobús, porque a las administraciones públicas, me da igual de la Marina, de la Safor, de la Comunidad Valenciana o del Reino de España, les importa un bledo que estos estudiantes no puedan desplazarse. Ya saben, eso es la política. 7:54 de la mañana, el Colegio Francesc Arròs abre hoy sus puertas después de una larga lucha de la comunidad educativa. Lo hace hoy en un nuevo centro, con la novedad de la incorporación del primer ciclo de la ESO y el aprovechamiento de nuevas instalaciones como lo son el Nou Pabelló y el Nou Trinquet, este último que todavía está en construcción. Se trata pues del primer instituto o escuela en la comarca de la Safor, que ha sido sufragado con el Pla Edificant, siendo el primer municipio piloto de este plan de inversiones. Y ayer, 9 de septiembre, se celebraba el Día Mundial de la Agricultura y lo hicieron en Oliva con una jornada informativa con expertos en el tema, exponiendo mejoras y proyectos que beneficiarán al término municipal agrícola de Oliva. Y el concejal de Políticas Económicas y Comercio en Gandía, Ferran Martínez Mendoza, acompañado de la técnica responsable del programa Digitaliza tu Comercio, Eva Escriba, presentaban ayer la nueva iniciativa que nace con el fin de sensibilizar al sector comercial minorista de la capital de la Safor de la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías en la gestión de su negocio y al proceso de venta como factor de competitividad, consolidación y crecimiento del mismo. El programa consta de 7 sesiones presenciales u online y totalmente gratuitas. Y los locales de fomento de Agricultura, Industria y Comercio de la ciudad de Gandía acogen esta noche la petición de la madrina de la Semana Santa de Gandía para 2022, Mari Carmen Sarrio Pascual, en un acto que contará con la presencia del alcalde de Gandía, José Manuel Prieto Par, del concejal delegado en la Semana Santa, Miguel Ángel Picornay Canut, así como de la de madrina de la Semana Santa 2021, Charo Pérez, y la directiva de la Junta Mayor. Además, mañana sábado, desde la Comisión de Acción Social de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandía, se ha programado una jornada de convivencia en el Preventorio Infantil Nuestra Señora del Amparo en el Real de Gandía, donde se dará comienzo a la actividad solidaria de este ejercicio bajo el lema «Hacerlo de corazón». Los delegados de las Hermandades de Acción Social contarán con la presencia del director de Cáritas Diocesana, Ignacio Grande.
Ópticas Borja, en Gandía, Oliva, Onteniente y Albaida, patrocinan el tiempo.
Para este 10º día del 9º mes del año 2021, AEMET prevén la Safor cielo con intervalos nubosos durante la jornada, temperaturas sin cambios y viento variable flojo. Hay un cambio meteorológico para mañana, anuncian lluvias, Aborendi y Buenasegos. Para hoy se espera una máxima de 29 grados, la mínima sobre los 21. Ahora mismo tenemos 24,4 grados en pleno centro de Gandía, en Oliva 23,8, en Tabernes 24,2, en Barch 21 grado y medio y en Palma de Gandía, en Marchuquera, 20,7 grados, según datos de Abamet. Y tal día como hoy, en 1542, el emperador Carlos V, por real cédula, disponía que la feria de Gandía del 28 de septiembre fuera dedicada a San Miguel Arcángel. Y un 11 de septiembre de 1996, Gandía registraba 260 litros por metro cuadrado, lo que provocaba el desbordamiento del barranc de Beniapo, además de arrastrar a una persona desde Beniapo hasta el mar Mediterráneo.
Ópticas Borja ha patrocinado el tiempo.
Herrera en COPE.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.
Juan, soy yo, Lucía, tu vecina. Ha venido la policía porque te han entrado a robar y menos mal que no eran ocupas.
¿Cómo? Pero si tengo alarma.
En mi casa lo han intentado, pero tengo instalado el sistema MVM V-Lock que convierte la puerta en una caja fuerte.
¿V-Lock?
Sí, el único sistema antiocupas y ladrones.
Pero tendré que cambiar la puerta.
No, ni las cerraduras ni las llaves, y te lo instalan en una hora. Y la bloqueas y desbloqueas con un mando o con tu propio móvil. Así que llama ya al 963-963-963 o entra en bloqueo.es.
El Centre d'Idiomes de la Universitat de València arriba a Gandia. La teva oportunitat per aprendre llengües i preparar-te les proves oficials d'anglès i valencià amb un mètode de qualitat i els millors preus. Informació i inscripcions al web del Centre Internacional de Gandia de la Universitat, www.uf.es/ufgandia.
Torna Piramercat Gandia. Del 16 al 18 de setembre arriba l'outlet de moda que comptarà amb una gran oferta de roba, calçats i complements, moltes marques i en un recinte exterior amb més de 25 estants a la plaça del Prado. No te'l pots perdre. Piramercat Gandia, una iniciativa de l'Ajuntament de Gandia amb la col·laboració de les associacions de comerciants i professionals de Gandia. Més informació en piramercat.gandia.org. Impulsem el comerç.
Me quiero comprar un coche, pero me han dicho que no hay stock.
¿Cómo que no? En Hyundai Mui Motor tienen más de 200 Hyundai para entrega inmediata.
¿Sí?
Y encima me he enterado que están de feria, con descuentos de hasta 12.900 euros.
¿Has oído bien?
Más de 200 Hyundai para entrega inmediata, con descuentos de hasta 12.900 euros.
¡Date prisa, que van a volar!
Solo en Hyundai Mui Motor, en Gandía y Denia.
En Oliva, Centro Médico El Rebollet, 35 años de experiencia. Realizamos reconocimiento médico y pruebas psicotécnicas de conductores. Gestionamos directamente con tráfico. Licencias para cazadores, embarcaciones de recreo, seguridad privada, operadores de grúa y muchos más servicios en el Centro Médico El Rebollet. No busques más. Pide cita previa al teléfono 642-213-401. Estamos en carretera del Convent 36. Oliva.
Saneamiento Martínez ha patrocinado este informativo. Nos encontrará en Parque Alquería Nova 6, Gandía.
8 de la mañana, 7 en Canarias, un escenario perfecto para contarle, desmenuzarle toda la actualidad del día de hoy, que inevitablemente pasa por el guarismo que identifica el precio más alto de la luz, porque hoy se bate otro récord. Pues que el lunes a lo mejor aparezco y digo que se ha batido otro también, ¿no? 152 euros con 32 céntimos. El más alto. Pero es que además también la gasolina está en el precio más alto desde el 2014. La gasolina de 95. Los combustibles y la luz. Bueno, es una buena forma de empezar para darles los buenos días a los que se levantan a esta hora de la mañana, que también hay un cuajo gordo, ¿eh? Pero bueno, miren, 10 de septiembre quiere decir que mañana es 11 de septiembre. 11 de septiembre... donde lo fundamental no es la diada de Cataluña, como pueden imaginar, sino que el 11 de septiembre, hace 20 años, se vivió el mayor y más grave atentado terrorista hasta la fecha. Además, en pleno suelo continental norteamericano. Los norteamericanos no habían sido atacados desde 1812, en su guerra con Inglaterra, en su suelo. Aquello fue un shock. No ya para los americanos que creían que eran invulnerables, sino para todo el mundo, porque el ataque cambió el mundo entero, para siempre. Y nos demostró que somos vulnerables. Las democracias son vulnerables. Es muy difícil que el terrorismo acabe con un Estado importante. Bueno, digamos ya los Estados Unidos. Pero sí que pueden plantar terror, pánico y, lo que es peor, la duda, el relativismo, que eso se enraiza con fuerza en las sociedades democráticas, las debilita y provoca mucha inestabilidad. Si eso lo ligamos con que 20 años más tarde, por ejemplo, los talibán han vuelto al poder con más fuerza, experiencia, con el aura de haber derrotado a Occidente, con miles de millones de dólares en material de guerra que decían los norteamericanos que había sido inutilizado y que estos, pues, les habrán ayudado, rusos o chinos, pero bueno, han hecho hasta un desfile militar con incluso los Black Hawk, los helicópteros que los americanos dijeron que nunca podrían volver a volar. No, miren, el terrorismo, y lo hemos visto en Bataclan y en las Rambas y en muchos más lugares, golpean y siguen golpeando. Nadie dice que el terrorismo va a destruir un Estado democrático, pero sí que va a destabilizar sociedades democráticas. Porque son las sociedades democráticas las que no quieren líos y a veces prefieren ignorar los problemas. Hay autocomplacencia de Occidente, y la autocomplacencia de Occidente es nuestro peor enemigo. Siempre creemos que no pasa nada, hombre, ¿no? Que eso es un problema, el terrorismo es un problema de los otros. Que los talibán no suponen un problema o no lo van a suponer, bueno. Que se lo pregunten a las víctimas de las Ramblas, por ejemplo. Eso viene del yihadismo, ¿eh? Que ahí va a recriarse. Así que, en fin, Nico Redondo dice una frase que es cierta. España no tiene élites, España tiene gente poderosa. Bueno, a varios lugares de Europa podría parecerles o podría pasarles algo parecido. Europa ha visto un deterioro de sus élites, el peor desde la Segunda Guerra Mundial. Pero de eso, si quieren, tenemos tiempo para hablar. Porque de aviones podemos seguir hablando, porque miren, el suceso, la colección de sucesos producidos a cuenta de la ampliación del aeropuerto del Prat, 1.700 millones de inversión, 85.000 puestos de trabajo, o quizá alguno más, 50.000 de ellos fijos ya para siempre, se va al garete, porque lo que hay en la Generalidad de Cataluña es un gobierno de titellas, si queremos llamarlo gobierno, y porque la clase política y las élites, incluidas las burguesías de Cataluña, han formado un auténtico lodazal ideológico y efectivo y práctico y político que ha llevado a que todo se paralice, a que Cataluña acabe siendo cualquier día de estos un auténtico humedal. Lo de la Ricarda, que es una finca colindante al aeropuerto del Prat, es un símbolo absoluto, un humedal, lagunas y algunos patos y bueno, y unas especies que vuelan, eso no tengo ninguna duda, y valdrá muchísimo. Y una de esas casas de arquitectura racionalista que a los arquitectos pedantes les encantan. Bueno, eso es el símbolo perfecto de lo que ocurre. El gobierno ha retirado ese dinero y ha dicho hasta dentro de 5 años no me vuelvas a hablar de la inversión en el Prat. Y todo se difumina. Pero si tienen una alcaldesa que no tiene turistas, un gobierno que dice que lo de la Ricarda y los patos es lo principal, y el gobierno de España también tiene en su seno a una individua que es curiosamente la ministra de Trabajo de un país con más de 4 millones de desocupados, que aplaude que se vaya al traste un plan que contemplaba la creación de 85.000 puestos. Escúchenla.
Cierta satisfacción, la enhorabuena. Sumarme a la satisfacción. Creo, sinceramente, que visitando la zona no es compatible con la emergencia climática que hoy estamos viviendo. No es compatible con los proyectos que el Gobierno de España ha remitido en el seno de la Comisión Europea.
Es decir, la ministra de Trabajo se congratula de que al presidente de su propio gobierno se le haya complicado el plan que defendía para el Prat. Y se alegra de que Barcelona se quede sin una inversión que no se ha visto desde los Juegos Olímpicos. Claro que puede salir mal con toda esta gente metida ahí. Ya veremos, en fin, si, qué consistía el trabajo en crear una nueva pista para vuelos de envergadura más internacional todavía, pero eso tienes que cargarte la Ricarda. Ricarda es una finca a la que no le ha hecho puñetero caso en su vida, pero bueno, estaba ahí, un humedal, los pinos, muy bonito, cerca de... La política es elegir. Bueno, ¿cuántos patos hay en la Ricarda? ¿A cuántos puestos de trabajo nos sale cada pato? Y después, damas y caballeros, hoy es el día en el que, por cierto, no dimite Grande Marlaska, a cuenta de la denuncia de la falsa agresión homófoba, además de las contorsiones y las recogidas de cable que han tenido que realizar todos. Ahora Marlaska le echa la culpa a la policía porque dice que la policía no le informó y que él nunca culpó a Vox de nada. No, vamos a ver, no tengáis tanto desahogo, que las cosas se graban. Me parece mentira que no lo sepáis. Vamos a ver, escuchen ustedes el antes y el después de Marlaska.
Cuando se pone en tela de juicio, como se ha puesto por la ultraderecha, por Vox, leyes de derechos civiles, genera ese caldo de cultivo.
Yo no he señalado a ningún partido. Yo he señalado determinadas declaraciones políticas, declaraciones públicas y declaraciones en las propias redes sociales.
Yo nunca he dicho nada, yo nunca he dicho nada. Pero hombre, pero no sabes que se te graba todo. Y ahora diciendo que es la policía. El ridículo que ha hecho Marlaska y que le ha hecho hacer a Pedrito. Que Pedrito no se lo perdonará. Menudos este. Ahora quiere echarle la culpa a la policía. Vamos a ver, a los periodistas. La misma policía nos decía el lunes: ojo con esto, andad con cuidado, que no está nada claro. Eso hace que el martes yo les diga por la mañana: hay muchas cosas que no están claras en este asunto. 8 tíos de repente con sudaderas en verano, no les ve nadie, y van a buscar a uno, lo conocían, no le conocían. Bueno, estos no, de cabeza. Vox tiene la culpa, Ayuso, el PP, el odio y más odio. Y ahora la culpa dicen que la tiene la policía. Yo me imagino que la policía estará encantada de que de nuevo el ministro del Interior les meta las cabras en el garaje. Como lo hizo, ya le he contado antes, cuando la manifestación del orgullo, cuando echaron a botellazos y orinándose encima de ellos a los cándidos de Ciudadanos que fueron a esa manifestación, y el ministro del Interior sacó un informe, un atestado de la policía donde decía que no había pasado nada. Bueno, ese atestado era falso. Falso. Igual que falsas eran las balas que llegaron a su antedespacho y que supuestamente está investigando también la policía. ¿También la policía tiene la culpa de no haber encontrado a un tío que no existe? Estarán encantados y fumarán en pipa los policías. Pero que eso, además, en cualquier caso, la realidad que no te prive de un buen numerito. Que la realidad no te prive de la performance que tenías preparada con la Comisión de Delitos del Odio. Ay, mire que hay odio en España. Oiga, vayan ustedes al País Vasco o a Cataluña. Supongo que esa comisión se podrá... sí, a ETA le ha ganado la democracia, pero las ideas de ETA las siguen llevando exactamente el segundo partido del País Vasco y acosando a centenares de concejales del PP, decenas, mejor. Se inventan un odio inexistente o residual para reforzar un odio real, masivo, institucionalizado, que es el odio que promociona Sánchez y sus aliados contra la media España que no le vota. Ese sí que es odio. Un día son los franquistas, otros los homófobos, luego los machistas, luego los racistas, siempre ultraderechistas. O sea, ¿puede haber acaso un odio mayor que el de tratar a millones de ciudadanos y a sus representantes desde ese lenguaje guerra civilista de bandos, de trincheras, de enemigos? Oiga, la otra escena, en apariencia al margen, forma parte de la misma película. El gobierno no ha dicho nada tras conocerse que el Constitucional va a declarar ilegal el segundo estado de alarma. Nada. Lo habrá hecho en privado, pero... pero con el primero nos confinó ilegalmente, con el segundo cerró el Congreso para no tener que dar explicaciones. Y el virus a sus anchas, el 8M. Pero a usted le encerró. Y a la oposición le puso una mordaza en la boca. Con lo cual, si juntamos las dos imágenes, nos sale la fotografía final. Un gobierno que extiende el odio ideológico con mentiras y que incumple las normas más elementales del Estado de Derecho, que además silencia, reprime, invade, confina a quien se opone. A ver si habláis de eso en la comisión de odio que presides, Pedrito, con todos los Village People y con Marlaska y con todos los demás. ¿Qué es el odio? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es el odio? Y tú me lo preguntas. El odio, Pedrito, eres tú. Ahora titulares.
Herrera en COPE.
Incendio.
La carretera que une Estepona con Jubrique sigue cortada al tráfico debido al incendio que mantiene desalojadas a más de 1,000 personas en la provincia.